Cada cabeza de familia aquí debería estar haciendo algo pensando en sus nietos.
El doctor Tony Evans analiza lo que la Biblia tiene que decir sobre la administración del dinero.
Si no hay ahorros y solo hay gastos, Dios dice que esa es la actividad financiera de un necio.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Para experimentar la seguridad de las bendiciones de Dios, debemos seguir sus instrucciones. Acompáñenos junto al Dr. Evans mientras nos habla sobre cómo desarrollar un enfoque bíblico para la administración del dinero.
De todas las libertades que necesitamos, la libertad de las deudas debe estar cerca de la cima de la lista. Estamos ahogándonos en un mar de deudas. El 92% de cada dólar que la gente en Estados Unidos gana se destina a satisfacer deudas. La deuda se ha convertido en la nueva adicción, porque en lugar de vivir para el futuro, estamos pagando por el pasado, en lugar de dejar una herencia. A nuestros hijos, y bíblicamente se supone que debe ser a nuestros nietos. Estamos viviendo endeudados. Estás endeudado en una deuda ilegítima. No toda deuda es ilegítima. Vamos a explicar eso. Pero la deuda ilegítima, si no puedes pagar tus cuentas a tiempo, o estás en deuda ilegítima si tus activos son menores que tus pasivos. Es decir, si lo que tienes vale menos que lo que debes, entonces estás endeudado. Deuda ilegítima. La Biblia dice que es anormal que un cristiano viva endeudado. Eso se supone que es anormal. No es normal que un cristiano viva endeudado. Dios dijo, si me sigues, serás prestamista y no prestatario. Así que si la deuda ilegítima, es una forma de vida para ti, eso significa que tú y Dios no están en sintonía. La Escritura lo deja claro en Proverbios 22, versículo 7, que el que toma prestado es esclavo del que presta. Es una forma de esclavitud. La deuda ilegítima se debe a una de varias razones. En primer lugar, la ignorancia.
Simplemente no lo sabes.
Y algunos de nosotros crecimos en situaciones donde simplemente no lo sabemos. No sabemos cómo manejar el dinero. No sabemos cómo ser responsables con el dinero. Nadie lo ha explicado. Otra razón por la que la deuda domina es porque estamos en rebelión. Lo sabemos, no queremos hacerlo. Así que eso es una negativa. Otra razón por la que estamos endeudados es simplemente la avaricia. Hemos caído en el materialismo y la codicia manda. Así que la televisión me dijo que tenía que tenerlo. Supongo que tengo que tenerlo. Otra razón para la existencia de deudas ilegítimas es la mala planificación. Mala planificación. Lo recibimos y lo gastamos, pero no está vinculado a ningún plan. Así que quiero explicar tres palabras, y esas tres palabras deben respetarse en orden. Las tres palabras son simplemente dar, ahorrar, gastar. O estás saliendo de deudas o no te estás endeudando. Está relacionado con esas tres palabras. Así de simple. Dar, ahorrar, gastar. La primera palabra, la palabra odiada, dar. El cristiano promedio da el 2.5% de lo que Dios le da, de vuelta a Dios. El 85% de los cristianos no diezma. El 40% de los cristianos no da nada. Así que déjame explicar el dar, pero no desde el punto de vista de dar, sino desde el punto de vista de Dios. Mira, esto es lo que tienes que entender. La manera en que Dios ha dispuesto esto es que si Él es deshonrado, no está tan interesado en tu petición de ser bendecido. Así que lo que Dios hizo fue establecer un sistema en el que quedara claro si lo honras en este ámbito. Ahora, hay muchos ámbitos en los que honramos a Dios, pero estamos hablando del ámbito financiero. Él dijo, la primera décima parte de lo que te doy no es tuya. No es tuya. Lo conocemos como el diezmo. La primera décima parte de lo que te doy es mía. No es tuya. Entonces Dios estableció un sistema desde el mismo Génesis. Dice que Abraham le dio a Melquisedec la primera décima parte de lo que Dios le dio a él. Y así comenzó un sistema que Dios estableció llamado el diezmo. Él lo estableció y dijo: la primera décima parte de lo que te doy no es tuya. Cuando tomas el diezmo y lo usas para razones distintas de para lo que fue dado, que era para ser entregado a Dios, Dios dice: me has robado. Así que lo primero es dar, es lo primero. Si eso no es lo primero, si esperas para ver si puedes hacerlo al final, lo has insultado. Él es primero si eres cristiano. Ahora estamos hablando con cristianos. La segunda palabra, ahorrar. El 35% de los estadounidenses no tiene absolutamente ningún ahorro. El ahorro es lo opuesto a la deuda. Porque el ahorro está orientado al futuro, la deuda está orientada al pasado. Ahorrar es guardar algo para el mañana. La deuda es pagar por el ayer. Si vives endeudado, vives en el pasado porque estás pagando por algo que hiciste ayer. La cultura ha sido diseñada para mantenerte viviendo en el ayer porque han hecho que endeudarse sea conveniente. Ya sabes, enviándote tarjetas de crédito que no pediste, aumentando tu límite cuando no solicitaste que lo aumentaran. Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice: ahorra antes de gastar. Si no hay ahorros y solo hay gastos, Dios dice que esa es la actividad financiera de un necio. José, dice la Biblia, apartó durante los años buenos para que cuando llegaran los años malos, su familia e incluso la nación tuvieran algo para comer. El diezmo y el ahorro deberían ser automáticos, sin preguntas. Y aunque tengas que empezar con $5 por periodo de pago, empieza. Son ahorros para que puedas construir un futuro mejor. Y todos los cabezas de familia aquí deberían hacer algo pensando en sus nietos. Dices: pero yo no gano tanto. Hay que empezar por algún sitio. De acuerdo, entonces da. Dios tiene que ser lo primero si lo quieres. Participación en la reducción y cancelación de deudas. Ahorrar. Empieza por algún lado. Y ahora es momento de gastar. Bueno, adivina qué dice la Biblia. Cuando llega el momento de gastar, dice: y quieres que Dios se involucre en el gasto, lo cual a él le interesa hacer, porque ahora lo has honrado. Él dice: ofrécele a Dios un plan. Lo llamamos un presupuesto. Un presupuesto es simplemente un plan de gastos. Proverbios 16:3 dice que Dios quiere bendecir un plan. Proverbios 21:5 dice: los planes del diligente llevan a la abundancia, pero el que se niega a planear termina en la pobreza. Me asombra la cantidad de familias que no tienen un presupuesto familiar. Un presupuesto familiar no es más que un plan para nuestros gastos. Eso es todo lo que es. Jefes de familia, particularmente los hombres, pero sé de muchas familias monoparentales. Así que, señoras, si esa responsabilidad recae sobre ustedes, su tarea es supervisar el desarrollo y la administración de un presupuesto familiar. Y no me refiero a que tengan que ser las contadoras. Puede que su esposa sea la mejor persona para encargarse de los detalles. No es de eso de lo que estoy hablando. Debería haber una reunión mensual en su hogar donde revisen y oren por el plan. Pero si no hay un plan, no hay nada por lo que pedirle ayuda a Dios. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan escrito? Si tienes una visión para tus gastos, la Biblia dice: escríbela. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que me estás pidiendo que bendiga? No veo nada. ¿Cuál es el plan? Él no quiere hacer esto sin ti. Él quiere hacerlo contigo. Debe haber un plan. Proverbios 27, versículos 23 y 24, dice que tú y yo debemos monitorear nuestros recursos. Eso es parte de ser un hombre. Parte de ser un hombre y la cabeza de un hogar, es decir, familia. Este es el plan. Esto es lo que estamos supervisando. Esto es lo que le estamos pidiendo a Dios que maneje. Es hora de la reunión para revisar cómo fue el plan este mes. Ese es el trabajo de un hombre. Un hombre es responsable ante Dios por el progreso de su familia en todas las áreas, especialmente en esta. Empiezas con tus necesidades, no con tus deseos o anhelos. Empiezas con tu necesidad, porque eso es lo que Dios prometió suplir. Filipenses 4:19. Supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas. Empiezas con tus necesidades. Primera de Timoteo 6:8 dice que tus necesidades son comida, ropa y techo. Y con, aquí está, sé que no te va a gustar esto, pero aquí está. Y con esas cosas, estate contento. Él no está diciendo que no tengas deseos o que no tengas anhelos. Lo que quiere decir es que dejes de quejarte si tus necesidades están cubiertas. Si la mayor parte de lo que hablas es quejarte en vez de dar gracias y tus necesidades están cubiertas, Dios quiere que sepas que estás fuera de lugar. Si lo esencial de la vida está cubierto, deberías levantarte en la mañana y empezar a alabar. Señor, quiero bendecirte. Hoy no pasaré hambre. Quiero bendecirte. Hoy no está lloviendo sobre mí. Y hay aire acondicionado y calefacción en las casas, porque hay mucha gente que no tiene eso. Una vez que las necesidades están cubiertas, puedes pasar a los deseos. Ahora, ¿qué son los deseos? El deseo es un nivel más alto de necesidad. En otras palabras, necesito un coche porque tengo un trabajo. Necesito un coche. Puede que quieras y que eso escale. Necesitas un lugar donde quedarte. ¿Quieres una casa de 5 habitaciones de $350,000? Eso es lo que quieres. No necesitas eso. Eso es lo que quieres. No, no me malinterpretes. No hay nada de malo en querer eso cuando puedes pagarlo. Pero lo que digo es que no confundas necesidades con deseos. Los deseos son un nivel más alto de necesidades, ¿de acuerdo? ¿Quieres algo hecho a medida? ¿Necesitas ropa? Y si lo único que puedes permitirte es ropa de tienda, la ropa de tienda está bien si no estás desnudo. No hay nada de malo en mandarlas a hacer a medida si puedes pagarlo. Pero no lo llames una necesidad. Eso es un deseo. ¿Quieres bistec con papas? Necesitas comer, aunque sea cerdo con frijoles. Tu cuerpo necesita alimentarse. Los deseos son cosas fuera de las necesidades y los antojos que compras con fondos sobrantes. Porque recuerda, has estado ahorrando.
En tan solo un momento, el Dr. Evans compartirá algunas ideas prácticas sobre cómo comenzar a liberarse de la presión financiera mientras continúa con este mensaje de su poderosa serie, Libre por Fin. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Ahora debes liquidar tus deudas. Con Dios de tu lado y todo en orden, entre diezmos y ahorros, ya sigues el orden de Dios. Él está tomando posesión, incluso ahora, del 90% que te queda. Él dice, está bien, tomaré posesión de tu 90% porque ahora estás en orden bíblico. Estás haciendo las cosas a mi manera, así que ahora puedo involucrarme contigo. Entonces es muy sencillo. Tomas tu factura más pequeña y comienzas a trabajar en pagar esa factura más pequeña. Y cuando pagas tu factura más pequeña, tomas el dinero que estabas pagando en esa factura más pequeña, más el dinero que ahora ya no pagas en esa factura, y los juntas para pagar la siguiente factura, y simplemente sigues y lo eliminas mientras ves cómo Dios trabaja contigo para deshacerte de una deuda ilegítima. Y si tienes que hacerlo, si realmente tienes que hacerlo, vende tus deseos, ajusta tus anhelos, cubre tus necesidades y elimina tu deuda. ¿De acuerdo? Si tienes que hacerlo, vende tus deseos. ¿De acuerdo? Un bote no es una necesidad ni un anhelo. Un bote es un deseo. No hay nada de malo con un bote. Pero si no puedes pagar tus cuentas, vende tus deseos, luego ajusta tus anhelos para que puedas cubrir tus necesidades y entonces comienza a reducir tus deudas. Hebreos 13:5 dice, cuídate del amor al dinero. Dice, estate contento con lo que tienes. Eso es una vida de gratitud por tener cubiertas tus necesidades. Y luego Dios dice, Hebreos 13:5, y nunca te dejaré ni te abandonaré. Si pones tus cosas en orden y te contentas con lo necesario, yo estaré contigo mientras atraviesas este proceso de dejar de vivir como un esclavo. Y una buena parte de esto es que cuando tienes tus cosas en orden, cuando todo está en su lugar, y has pasado de las necesidades a los deseos, y ahora disfrutas de tus anhelos, nunca tienes que sentirte culpable ni mal. Y nunca tienes que disculparte por lo que tienes porque lo conseguiste a la manera de Dios. Así que ahora no es una culpa falsa. Si te conviertes en millonario o multimillonario o lo que sea, como sea que Dios te bendiga, nadie puede ser un envidioso y que eso signifique algo. ¿O crees que eres alguien porque tienes algo? No, simplemente tengo mis prioridades bíblicas en orden y Dios me dio algo. Así que nunca tienes que disculparte por tu éxito. ¿Por qué? Porque tu éxito estaba alineado. No tuviste que hacer trampa para lograrlo. No tuviste que robar para lograrlo. No tuviste que estafar a la gente para lograrlo. ¿Por qué? Porque estabas alineado con Dios y Dios te hizo prestamista y no prestatario. En 2 Reyes 4, aquí tenemos a una mujer endeudada. Ella está muy endeudada. Su esposo ha muerto y están a punto de llevarse a sus hijos a la prisión de deudores. Así que en el Antiguo Testamento no jugaban con las deudas. Podías ir a la cárcel por estar endeudado, ¿de acuerdo? Cierta mujer, esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, tu siervo, mi esposo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y los acreedores han venido a llevarse a mis dos hijos para que sean sus esclavos. Porque recuerda, el que pide prestado es esclavo del que presta. Así que vienen a llevarse a sus hijos y ella no tiene solución para este problema. No tiene proveedor. Es madre soltera. Tiene dos hijos. Los acreedores están tocando la puerta y a los acreedores no les importa que su esposo haya muerto. A los acreedores no les importa que sea soltera. No les importa eso. Les importa recuperar su dinero. Te envían con un agente de cobranza y ese agente de cobranza te está agotando. Y entonces esta mujer dice, no puedo pagar mis cuentas. Pero fíjate a dónde va. Va al profeta. ¿Por qué va al profeta? Porque necesita ayuda divina. Porque no hay ningún banco que le vaya a prestar dinero. No tiene nada para poner como garantía. Así que está en un gran aprieto. Situación desesperada. Va al profeta. El profeta le dice en el versículo 2, ¿qué tienes en tu casa? Ella dice, no hay nada en mi casa excepto una vasija de aceite. Eso es todo lo que tengo en mi casa. Aceite. ¿Qué vas a hacer con aceite? El profeta le dice, te voy a decir lo que vamos a hacer. Ve a tus vecinos y pídeles que te den todas las vasijas vacías que tengan en su casa. Simplemente ve a tus vecinos y consigue toda la vaciedad que puedan prestarte. Y luego vierte tu aceite en sus vasijas. Eso es lo que él le dice que haga. Espera un minuto. Vine a ti por mi dinero. Divertido. ¿Y tú dices que vaya a casa de los vecinos a buscar macetas vacías? Simplemente ve a casa de los vecinos y llévate macetas vacías. Dice, y cuando vayas a buscar las ollas vacías, tú y tus hijos entréis en la casa y cerrad la puerta, porque no quiero que nadie vea esto. Esto es privado para ti. Vierta el aceite en las macetas vacías que le pediste prestadas a tu vecino. Así que ella entra en su habitación y comienza a verter aceite en las macetas vacías. El milagro es que el aceite no se acaba. El aceite simplemente sigue fluyendo. Mira, lo que hace el diablo es reducir lo que Dios te da. Lo que hace Dios es expandir lo que Él te da. Todo lo que ella tenía era un poco de aceite. Pero dice que Dios no permitió que el aceite se acabara hasta que se acabaron las macetas. Cuando ella le dijo a su hijo, ve y tráeme otra maceta, su hijo le dijo, ya no hay más. Dice que el aceite se detuvo. Cuando ya no pudo ponerlo en ningún otro lugar, porque te voy a decir lo que Dios no va a hacer. Él no va a desperdiciar lo que te da. Él no va a hacer eso ahora. Así que cuando se acabaron las macetas, se acabó el aceite. Entonces él le dijo, ahora ve y vende el aceite a las personas de quienes pediste prestadas las macetas, porque esas señoras necesitan algo con qué cocinar. Ella tenía tanto aceite en las vasijas que cuando vendió el aceite y devolvió las vasijas a la gente, el profeta dice en el versículo 7 que había suficiente para que la mujer y sus dos hijos vivieran de ello. Eso significa que tenían para su jubilación. Podían vivir de eso. Esa fue la ganancia que obtuvieron. Ahora, ¿qué hizo el profeta? Vamos, ayúdenme ahora. ¿Qué hizo el profeta? ¿Saben lo que hizo el profeta? Todo lo que hizo fue darle una idea para usar algo que ya estaba ahí, que ella nunca había notado. ¿Sabes cuántas ideas tiene Dios? No sé cómo vas a hacer para traer a alguien a tu vida, para poner un pensamiento en tu mente, para darte un concepto. No sé cómo lo va a hacer. Pero si tienes una perspectiva espiritual, por eso ella fue a Elías, sobre tu dinero, eso es curioso. Dios tiene una manera de cancelar las deudas y de darle la vuelta a tu situación, pero nunca lo descubrirás hasta que lo hagas espiritualmente. Solo será un pensamiento y un concepto mientras sigas viviendo tu vida con una bolsa llena de agujeros. Un hombre fue un día a una tienda departamental y le quitó las etiquetas a la ropa de alta costura cara y se las puso a la ropa barata del sótano de ofertas. Él quitó las etiquetas de la ropa barata del sótano de ofertas y puso esas etiquetas de precio en la ropa cara. Así que la gente compró la ropa cara a bajo precio y pagaron mucho dinero por la ropa barata porque alguien entró y cambió las etiquetas. Espero que entiendas que el diablo nos ha cambiado las etiquetas y ha convertido los deseos en anhelos, los anhelos en necesidades y las necesidades en deseos. Él no cambió todas esas etiquetas. Y por eso no tratamos como importantes las cosas más importantes, porque el diablo nos ha cambiado las etiquetas y estamos miserables. Peleamos entre familia, sin dinero para ayudar a la gente. No podemos prestarle a nadie porque nosotros mismos estamos endeudados, porque él no cambió esas etiquetas. Y es hora de decir, diablo, ya no puedes tener mi dinero. Voy a ser libre al fin, libre al fin. Dios me va a liberar porque voy a hacer esto a la manera de Dios, de la deuda ilegítima. Así que soy libre para convertirme en lo que fui creado y redimido para ser financieramente. No dejes que Él te cambie las etiquetas solo porque la televisión dice que tienes que tenerlo. Lo necesitas. Dios dice, ¿eso es una necesidad? ¿O solo cambiaron las etiquetas y llamaron necesidad a un deseo? Es hora de ser liberado para que puedas alcanzar tus deseos y anhelos y no tengas que dejar que tus nietos paguen por ellos.
El Dr. Tony Evans ofrece perspectivas bíblicas y palabras de aliento para encontrar la libertad de las deudas. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Hay muchas cosas que temer en el mundo actual. Y cuando prestamos más atención a esos miedos que a Dios, podemos caer en la tentación de dejar de confiar y de creer. Pero mañana el Dr. Evans explicará cómo el Señor puede usar nuestros miedos para fortalecer nuestra fe. No se lo pierdan.